Son las 9:37 minutos en la mañana de El Espectador, cuando seguimos en tertulia, pero seguimos también dando cabida a las reacciones y primeras repercusiones del fallo de esta madrugada, hora uruguaya, de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
Ahora estamos en contacto con Gualeguaychú para dialogar con la doctora Ana Angelini, que integra justamente la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú y es una de sus asesoras letradas. Doctora Angelini, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Tiene usted ya una primera evaluación? Supongo que personal sí, pero digo, ¿cómo ha estado el trabajo en conjunto de ustedes esta mañana en torno a estas novedades?
Bueno, hemos recibido la noticia reunidos en el Teatro Gualeguaychú. Realmente, obviamente, no nos complació para nada la sentencia dictada, pero sí tenemos en cuenta que esto se trata simplemente de un paso previo, de una medida cautelar, en la cual sabíamos que no había precedentes en la Corte Internacional de La Haya, que era difícil que la otorgara porque significa sentar un principio precautorio que por ahora los países no están dispuestos a afrontar. Entonces, lo tomamos dentro de ese contexto y evaluamos puntos que dentro del mismo fallo favorecen en gran parte la posición argentina.
Por ejemplo, los mismos que destacaba la secretaria de Medio Ambiente, Romina Piccolotti.
Exactamente, yo estuve con ella dando ahí la conferencia de prensa, así que comparto plenamente lo que ha dicho la doctora Romina Piccolotti.
¿En qué sentido? A ver.
Y bueno, que la sentencia ha quedado claro que puede haber inclusive un desmantelamiento, puede haber, han puesto en cabeza de las empresas, en cabeza del Uruguay, la totalidad de los daños que esta contaminación lleve, si bien ya por derecho estaban, ahora serán absolutamente responsables de todo lo que ocurra. Indudablemente eso es un rigor importante que recae sobre el Uruguay. Tendrán que ser muy cautelosos con lo que sigan instalando, porque nos ha dado un resorte importante la Corte para los futuros y eventuales reclamos que de esto provenga. Si bien esto no sirve a Gualeguaychú, porque Gualeguaychú lo que quiere es que nos instalen, es un arma importante para nuestra defensa. También ha sido clara la Corte en el sentido que posiblemente haya un fallo, digamos, sobre la sentencia de fondo en corto tiempo.
¿Qué estimación tienen ustedes? ¿Cuánto podría demorar ese fallo sobre la cuestión de fondo?
Bueno, nosotros pensábamos 3 a 4 años, pero por el propio fallo de la Corte que habla del 2007-2008, se dejaría vislumbrar que va a resolver la cuestión bastante antes. Y también en alguna parte del fallo se alude a que los países no pueden causar daños en los países vecinos. Hay algunas cosas que realmente hay que analizarlas por más tiempo, pero creo que son importantes para nuestra, digamos, defensa final. Esto es simplemente un paso más. Gualeguaychú, de cualquier manera, sigue en pie y más movilizado que nunca.
¿Qué quiere decir eso, justamente? Porque es una de las preguntas que aquí se formulan con insistencia.
Bueno,
la gente de Gualeguaychú, ¿de qué manera va a continuar sus movilizaciones?
Como lo vino haciendo hasta ahora, creando defensas. Yo le pongo el ejemplo: si uno sabe que un daño inminente está amenazando su casa y pide una medida cautelar para defenderse y no se la dan, tiene que seguir defendiéndose, levantando muros, haciendo defensas necesarias para que no pueda llegar esa contaminación. Así que,
¿cuáles serían esos muros? Porque, por ejemplo, ¿existe la posibilidad de que vuelvan a bloquearse los puentes?
Posiblemente.
¿Sí?
No se lo doy como concreto, pero posiblemente sí. Eso queda en manos y en decisión de la Asamblea que se va a reunir esta noche a las 20:30.
Pero la propia secretaria de Medio Ambiente, Romina Piccolotti, les recomendó que no lo hicieran por los impactos negativos que podría tener una medida de ese tipo, tanto en el Mercosur como en la propia Corte de La Haya.
Bueno, no escuché esa parte de la recomendación, pero bueno, si usted me la puede mencionar, creo que en ningún momento dijo eso la...
Sí, lo dijo en declaraciones a la prensa, que si le parece, escuchamos ya mismo.
Un segundo. Pero mientras estuvo acá en Gualeguaychú no lo dijo.
Lo dijo en las puertas del teatro. A ver, ¿cómo fue?
Yo con la atención, este corte de ruta tiene consecuencias jurídicas para el caso, y eso ellos lo saben. Tenemos dos casos jurídicos abiertos, uno es el de Mercosur y el otro es el de la Haya. Lo que tenemos que tratar es de ganar esos juicios, y los cortes pueden perjudicar, ganar, digamos, la hipoteca y la situación.
Eso era lo que decía Robina Picón.
Bueno, sí, son las expresiones de una funcionaria de gobierno. Y ahí además el pueblo es independiente y tomará sus propias decisiones. Yo no puedo decirle que van a cortar o no van a cortar. ¿Me entiende? La asamblea es todo Gualeguaychú, se reúne y como tal va a tomar una definición. No descarto que entre esas decisiones haya algún corte esporádico de ruta.
Una pregunta desde la mesa y ya finalizamos. Fernando.
Doctora Skriniar le habla. Una pregunta. Usted como profesional del derecho, como asesora, como abogada, ¿no considera que es correcto que los pueblos tienen libertad de expresión y de manifestarse naturalmente como en toda democracia? Pero cuando se toman medidas que afectan derechos de otros, ¿no le parece que esa reflexión inicial tan espontánea previa al fallo de la Haya hoy ha perdido la fuerza que tenía en su momento? ¿No le parece que hoy sería mucho mejor para ambos países encauzar esto a través de negociaciones y sin perjuicio naturalmente de las acciones judiciales que puedan tomarse?
Pero por supuesto que la vía de la negociación sería la correcta, eso no nos queda ninguna duda y es lo que todos creo que queremos, la comunidad de Gualeguaychú incluida. Pero bueno, venimos pidiendo negociar y conversar con su presidente desde el año 2002. Nunca nos han escuchado. ¿Por qué se llegó a los cortes de ruta? Porque no hubo una respuesta del lado uruguayo, porque el Uruguay no contempla justamente la necesidad de los pueblos, ni siquiera de sus propios habitantes, cuanto menos va a respetar a los del lado argentino, ¿no? Entonces, realmente creo que una negociación sería ideal. No estamos negados para nada en ese contexto y anhelamos que los presidentes sigan conversando.
¿Y no le parece que el tipo de medida obstaculiza toda intención de negociar? Porque hasta ahora siempre se ha dado en el contexto de decir, bueno, Uruguay naturalmente no va a negociar con puentes bloqueados, usted lo sabe.
Yo no le he hablado de puentes bloqueados, no le he hablado de cortes, yo le he dicho simplemente que la asamblea esta noche se reunirá y ahí se dirá cómo sigue la historia. Esta es una comunidad que está movilizada, que no va a permitir de ninguna manera que estas plantas se instalen. Así que será un punto a tener en cuenta por el presidente Tabaré Vázquez cuando tenga que negociar con el argentino.
Usted dice que Gualeguaychú no va a permitir de ninguna manera que las plantas se instalen.
No, Gualeguaychú tiene dispuesto a seguir en esta lucha y va a seguir luchando, va a seguir de pie porque no está dispuesta a que las plantas se instalen, porque no sé si usted conoce que existe el concepto de licencia social. La licencia social arbitra que las comunidades decidan qué tipo de vida quieren llevar y qué tipo de industrias están dispuestas a compartir. Gualeguaychú no está dispuesta a compartir su vida con este tipo de industria contaminante.
Doctora, Antonio Mercader le habla. Quería reflexionar alguna cosa con usted. Usted es una persona formada en el derecho, cree en el derecho, en las normas de derecho, y ahí su título profesional, supongo que eso lo confirma, lo certifica. Y sin embargo me llama la atención que noto en usted una cierta aceptación de medidas de facto, que medidas que no son de derecho. Usted sabe que a nivel de derecho internacional uno de los actos más graves, casi un casus belli, un caso de guerra, es bloquear por entero el acceso a un país, impedir la libre circulación. Es algo que atenta contra el derecho, es una medida de facto. Y mi pregunta que yo le haría desde aquí, con toda amabilidad, es si usted como abogada y vinculada a todo este movimiento, ¿usted recomendaría tomar estas medidas de impacto? ¿Usted sería partidaria si le preguntaran como asesora, como abogada, le dijeran, vamos a cortar las rutas, usted como persona de derecho, como mujer de leyes, ¿aprobaría eso? ¿Aconsejaría que nos cortaran otra vez las rutas?
Mire, en primer lugar vamos a aclarar algo. Nunca hubo un bloqueo desde Uruguay, hubo dos rutas cortadas, hubo un tercer acceso que estaba libre y disponible para que el Uruguay saliera y entrara por donde quisiera.
Sí, también se podía llegar por avión.
Así que eso del bloqueo es una noticia periodística sin mayor fundamento.
¿Pero cómo?
Partiendo desde esa base no podemos hablar desde un bloqueo. Si queremos hablar, hablemos con la verdad. Yo soy mujer de derecho, como usted bien dicho, y hay otra cuestión. por sobre los derechos nacionales, por sobre las leyes, el derecho positivo, hay un derecho supranacional que es el derecho de defensa de la vida. La defensa de la vida y el valor de la vida humana está por sobre cualquier otra cuestión. Y en este caso estamos defendiendo eso. ¿Yo qué es lo que voy a aconsejar? No sé, eso son, digamos, decisiones que no se toman por lo que aconsejan los abogados. Acá hay una comunidad que vota y en consecuencia se toman las decisiones. Yo simplemente soy una mano más que se levanta o no se levanta.
Doctora Ana Angelini, abogada de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, le agradezco su amabilidad al atender esta mañana esta llamada de Radio El Espectador.
No, muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.